Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ok, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 5, ok. Estamos ya en la tercera, cuarta parte. El cuarto quarter, como dicen aquí. Aquí las compañías van de tres meses en quarter. Y el presidente de la compañía que no dé resultado en tres meses lo votan. Por eso es que a la larga los asiáticos le ganan a los occidentales, porque es a largo plazo. Aquí cada tres meses hay que decir algo, aunque sea mentira. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Yeah. Y Héctor Carrillo, que está del otro lado del vidrio hoy para darnos una mano.
Va a hablar de Carrillo.
Sí. Yo vengo desde Sacra.
Aquí hay dos Carrillo ahora, ¿sabes?
Sí, señor. Tenemos a Carrillo, el productor, y tenemos a Carrillo aquí, el anchor o como es esto, o locutor o presentador.
Exacto.
Ok, saben que ahora el programa es hora y media.
Yeah.
Okay. Así que por eso estamos pidiendo refuerzos aquí, porque la gente no me quiere andar solo con el guajiro, porque sabe que el sufrimiento es más. Okay. Hoy nuestro productor es Emilio Cejas.
Yeah. Okay. Bolivia.
Sí, señor. Así que estamos hoy vamos a tener muchos departamentos, vamos a decir, muchos segmentos, que normalmente no lo tenemos los viernes. En los días entre semana, pues tenemos más, aunque ¿okay? Somos más y tenemos más segmentos. Pero hoy tenemos las grandes ligas, vamos a tener toda la primera parte, son tres media horas. La segunda media hora tenemos el basquetbol. Tenemos exclusivo de costa a costa y en colores al Guajiro Peña.
Yeah.
Y después vamos a hablar un poquito de fútbol americano.
Guajiro, puedes hablar, si puedes hablar para dejar saber que estás ahí.
Señor,
de vez en cuando, ajá, muy bien.
Entonces, en la tercera hora.
Fútbol americano.
En la tercera hora.
Media hora, sí.
Sí, vamos a ir con un segmento nuevo que tenemos ante todo la semana y lo vamos a tener aquí. Con la deportes motorizados, carreras automóviles, exactamente.
Wow.
Vamos a pedirle a Ceja que nos dé motores de eso, que suene. Aquí tenía un sonidito que no me gustó, quiero decirte.
¿Ah, sí?
Sí, porque el sonido que tiene es un tipo cambiando la goma. ¿Cómo tú vas a estar cambiando la goma? No.
Bueno, pero eso.
Tenía el motor de un Ferrari o algo así, okay, ¿tú sabes?
Sí, sí.
Okay, así que eso vamos a ver. Si,
vamos a trabajar los sonidos.
Exactamente, hablar con los de esos. Después tenemos la parte olímpica que siempre he tenido. Tenemos una llamada del día, pero hoy no estamos en eso. No sé si tú tienes a alguien que llamar hoy.
Voy para allá.
Es que esto, si lo tiene, perfecto. Y con eso cerraríamos, ¿no? Esto, pero hoy es un día que esto es un piloto, es un programa piloto, porque es la primera vez que tenemos dos cosas que son, vamos a decir, mejores, pero más complicadas, que son el programa y el Guajiro Peña por una hora y media.
Entonces,
así que vamos a pedir a Ceja que nos dé la musiquita de Grandes Ligas. Estamos viendo acción ya en las Grandes Ligas. Ya han pasado cosas hoy, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los juegos de ayer también, ¿okay? Así que primero vamos a hacer por arribita lo que pasa en los juegos de hoy, después le vamos a hablar de los juegos de ayer en más detalle y después pues volvemos a los juegos de hoy, porque está pasando en este momento. En este momento están jugando los Cerveceros con los Rockies de Colorado, que están ganando los Cerveceros 1-0 en este momento, ¿okay? Así que, música. Sácame la quena si quiere.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ahí terminó un juego hoy. Un juego en que el Guajiro, ¿cómo fue el juego de hoy? ¿Tú que lo estabas viendo?
No, Rafael, yo quería decirte una cosa.
Lo que quiero que me hables del juego de hoy, no me digas ninguna cosa. No más que la historia de tu vida.
¿Tuviste
el juego hoy de Houston y Cleveland?
Bueno, eso fue una barbaridad hoy.
Bueno, ok, arriba.
El Houston batió 4 jonrones.
Sí.
Quedaron 7-2. Dieron solamente, Cleveland dio 2 hits.
Hable, amigo.
Bellinger pichó y ganó el juego número 2 12 de postemporada. Le ponchó a 7 y lo sacaron porque estaba 7-2. Y se echó rey. Vino de relevo y se acabó. El equipo de Cleveland batió 2 hilitos. Pero déjame mencionar el caso de los jonrones. El señor Springer metió jonrón.
Sí.
El número 7 que mete en postemporada para empatar un récord que tenía Beltrán. Bueno,
ajá.
Altuve vino y la sacó a 1,000 millas por los 345 pies. Si faltara poco, Bregman vino y la sacó por el centerfield. Y este muchacho que no ha jugado mucho, Maldonado, vino y metió jonrón también, metieron 4 jonrones.
¿Qué te parece?
Así que Houston, 12 hits, los Indios 3. El equipo de Cleveland no gana desde el año, 70 años una serie mundial. Decía
54.
Que iba a ganar este año,
sí.
Pero no gana en la serie, no gana. No sé por qué un equipo que gana la temporada regular, facilito y después viene y se desaparece.
Pero creo que llegaron.
¿Tu opinión del equipo de Cleveland, Rafael, por favor?
Oye,
dice,
sí.
Ayúdame.
No. Y llegaron a la serie mundial contra los Cachorros, ¿no? Y creo que los Cachorros con Chapman ganaron esa serie mundial.
Sí, sí, esa fue la que ganaron ellos. Sí, lo que dice el Guajiro está claro. Ellos se les enfría el guarapo.
Claro, que estamos como séptimo juego. Y
sí, se les enfría el guarapo última hora.
Sí.
Bueno, déjame decirle que los Cerveceros tienen hombres en primera y tercera. Los tenían así, sin out. Ya tienen 2 outs y está bateando Lorenzo Cain, ¿ok? Y lo poncharon. Así que perdieron la oportunidad. Perdieron la oportunidad.
Pero están ganando.
Están ganando una
por 0. El equipo de Guajiro. Guajiro, di algo de Milwaukee, please. Di algo, cualquier cosa. Algo.
No, lo que Rafael no dejó que yo terminara.
¡Ah!
Porque yo quería hablar con Rafael de algo que Rafael llevaba cerca de 2 meses dando todo lo que sucedió en la semana. Pero que Rafael hoy tiene cosas especiales del playoff y lo que está sucediendo y lo que puede, lo más valioso, pues seguro vamos a hacer y cositas.
Claro,
vamos a ir de los peloteros latinos. Y hoy alguien me criticó.
Sí.
Y yo le dije, tú estás equivocado, yo menciono también los otros latinos. Pero dice, sí, ¿por qué tú no mencionas los líderes? Cuando tú das los líderes, los americanos también. Y hoy mi segmento se trata de eso. Sí,
ah, ¿de los americanos?
Sí.
Ah,
no, de todos.
Ah, bueno, de todos.
Los que se han destacado.
De los otros latinos los mejores. Y los americanos. Ah, bueno. Es bueno.
Y yo creo que es justo, ¿sabes?
Sí.
No, sí, es justo y necesario, como
justo
dice.
Justo era un pelotero en cuentuna que se ponchaba siempre.
Sí, es justo y necesario.
Justo y necesario. Ok.
Okay.
Esos bueno, eran los juegos de hoy.
Sí, bueno, ya el Guajiro le dio la reseña del juego de Cleveland y los Astros, o sea, de los Indios de Cleveland y los Astros de Houston. Ok, 7-2.
Yes.
Y están dando el otro, que estamos diciendo, está 1-0 a favor de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Rockies de Colorado y vamos a hablar de los juegos de ayer ahora.
Y dentro de media hora, yo no quiero decir que hay un yanquista aquí.
He
escuchado ciertos comentarios de alguien que ustedes sospechan que es yanquista.
Bueno,
y dentro de media hora los Yankees contra Boston en Boston empieza,
bueno,
no sé cuál
Yankee,
capítulo, pero...
El yanquista aquí, bueno, primero tú eres de los Yankees.
Yo okay. Soy un poco de los Yankees, pero me gusta del equipo de los 70.
No, sí, yo
me
sé.
Enamoré de toda no, esa
pasa,
pelea, bronca, me encantaba claro, que el dueño votaba el manager, lo traía de vuelta y lo votaba de nuevo.
Entonces tenemos a Pendá, que es de los Yankees, cuando los Yankees están ganando.
Okay.
Y tenemos a Luján, que yo creo que es el fanático más fanático de los Yankees, es un fanático que sufre, el gozo, el berrinche.
Pero hay un tunero.
Pero hay un tunero que está clandestino.
Clandestino.
Que dice,
y se le
no,
sale de vez en cuando.
No, eso es de cosa. No quiere decir que es yanquita porque se pasó la vida jugando pelota en grandes ligas, rezando para que lo pasaran, lo cambiaran para los Yankees.
Sí.
Y nunca lo quisieron.
Que sí.
Los Yankees no lo quisieron, tú sabes. Y entonces ese quedó como el que le gustó una mujer y se casó con otro. Y que la ñora está casado con
sí,
un hijo.
Sí.
Se sienta ya viejo por la
wow.
tarde en la puerta de su casa y dice,
ay, sí.
Clase mujer aquella, ¿dónde estará ahora? Así está el Guajiro con los Yankees. ¿Ok? Porque nunca se casaron con él. Simplemente, pues, fueron. Bueno, vamos a hablar del juego de ayer de los... de los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado. Esto fue un juego muy bueno. Ayer hubo 2 juegos, uno muy bueno y yo diría que el otro un juego mediocre.
Sí.
¿Okay? Pero este fue muy reñido. Terminó un extra inning. Terminó 3-2 a favor de los Cerveceros de Milwaukee. Y la carrera del Gane, la batió Musaka con un hit ya en extra inning, okay, fue bastante.
Qué buen jugador. Sí, qué sí, buen jugador.
Qué buen jugador.
Con Kansas City y no sé cuándo fue que lo adquirieron durante la temporada, pero fue clave.
No, fue el tipo de agente libre, lo cogieron regalado. Regalado porque nadie lo firmaba.
¿Quién entiende eso?
Bueno, yo creo que el gerente general, esto lo he dicho varias veces, así que me estoy lo que me dieron esto, perdone.
Sí, ¿no?
Esto, el gerente general de los cerveceros hizo que el tiempo muerto, el tiempo donde tú no juegas, donde sí, no hay campeonato, fue su mejor temporada. Consiguió a Christian Yelich, que está pintando, es el líder de los bateadores, el líder en el login, y está pintando fuerte como el primer candidato para ser el jugador más valioso.
Y anotó la carrera ganadora de ayer.
Sí, Yelich impulsó, está
tremenda
impulsó,
temporada.
No, ayer impulsó dos, anotó dos, batió de 3-2.
Y el,
okay, entre ellos un jonrón.
Y Mustaka solamente es un imparable, y Yelich es el que llega a...
Exactamente.
Ajá, entonces,
ellos traen a tres individuos.
Una temporada mágica.
Sí, ellos traen a tres individuos en el de eso. A Lorenzo Cain, que está batiendo primero un guante magnífico en center field y batió 300 la temporada.
Wow.
Lorenzo Cain, ¿ok? En el WAR, el número ese de cibernético,
sí.
Lorenzo Cain es el mejor de las dos ligas. Estamos sí, hablando de una cosa de primera vez. Entonces, Mustaka, que estaba con Kansas City, se declaró agente libre y nadie lo quería firmar. Y ellos lo agarraron, creo, por 6 millones de dólares por un año, cosa que tuviera 6 millones de dólares, una cantidad de dinero. Yo le confieso que yo en ningún año he ganado 6 millones de dólares, ¿ok? Pero para los peloteros eso es poquito, como para lo que gana ahora y para lo que es Mustaka, un hombre que se ha destacado siempre, una tercera base tremenda, con poder. Y ayer, estos tres individuos son los que produjeron todas las carreras de los cerveceros, ¿ok? No solo estos tres individuos llevaron a los cerveceros a la postemporada, sino que el primer juego que tiene lo ganaron casi solo, ellos solos. Bueno, eso fue por parte de los cerveceros, que hubo jonrones por parte de Yelich, ¿ok? Yelich empujó dos carreras, como le dije, anotó dos, y Mustaka de 4-1, pero ese uno fue un hit, que fue una línea que iba echando candela ya en el décimo inning para impulsar la carrera del Gane y dejar a los en el campo a los Rockies de Colorado, que tienen tremendo equipo, pero ayer batearon cuatro hits, ¿ok? Ayer Blackmon, de 4-1, impulsó una carrera, y la otra carrera lo impulsó Arenado, que batió de 3-0, pero con un fly de sacrificio impulsó esa carrera. Eso fue todo lo que hicieron los Rockies ayer.
Rafael, en ese juego pasó algo que en el noveno inning, el señor Stott del equipo de Arias hizo un error, ¿cómo se llama? Arcia hizo un error,
sí,
y vino a batear el próximo jugador con las bases llenas y metió un flechito número 3. Vino Arenado con las bases llenas y todo el mundo se acabó esto aquí.
Sí.
Y lo poncharon con tres bolas malísimas.
Con tres bolas.
Y perdieron el día en 3-2.
Sí,
ese
señor,
fue un tremendo partido, ¿sabes?
Tremendo partido. El otro no fue buen partido, porque el otro fue los Dodgers 6, los Bravos 0. Y además fue desde el principio, ¿ok? Los Dodgers anotaron bastante rápido, ¿ok? Por los Dodgers, Monsi, la primera base, batió de 1-1, impulsó tres carreras, fue un jonrón que batió. Y Pedersen batió también un jonrón. Batió... batió de 4-1 y puso una o dos, dos. Y Kike Hernández, el cubano puertorriqueño este,
sí,
en la postemporada
se despierta, se destapa.
Batió de 3-1 y pulsó una y anotó otra. Hizo unas jugadas tremendas.
Oye,
en el campo.
Se ha convertido en un tremendo pelotero, utiliza y juega donde quiera.
Donde quiera. Tú no sabes dónde va a jugar. Tú ves el tipo más o menos donde batea, pero cuando ves al campo no sabes qué guante va a coger. Te juega prácticamente menos pitcher y catcher todas las bases. Yo lo he visto jugando todas las bases. Debe tener una colección de guantes distintos. El macotín de primera, el de file, el de shortstop. Todos los juega. Y juega con una alegría. Yo me acuerdo, el día que batió tres jonrones el año pasado en la postemporada, ese tipo no se cambiaba por Beirut. Corrió todo el campo gritando, ¡ah, dos cosas! Bueno, pero bueno, esa es la alegría.
Dicen que el que da adelante da dos bases, ya sí, los Dodgers están, ya tú sabes. Hoy va a fichar Crenshaw.
Sí, señor.
Bueno, hoy va a fichar por el equipo.
Pero ayer también lanzó el, no sé de dónde es, el asiático,
los Bravos.
Yu, y qué bien trabajo hicieron.
El coreano.
Y me gusta que ahora Kershaw, vamos a ver si eso le alivia un poco Esos problemas que ha tenido en la postemporada. Sí, hablaron también de eso, de que por qué este hombre y no Kershaw va a mover. Ahora Kershaw no tiene esa presión.
No tiene esa presión.
Va a mover.
No, y dijeron que, bueno, por cierto, Arenado batiendo metió un hit. ¿Ok?
Sí.
Entonces.
Ah, en este momento.
Sí. Okay. Entonces está en primera, ha ido sábado. Esto es por los Rockies. Así que le iremos diciendo más o menos cómo va la fiesta.
Sí.
Bueno. Hoy, 4 juegos. Uno terminó, ya saben, terminó 7-2 a favor de los Astros de Houston. El otro es el que estamos viendo. Después viene Boston contra Nueva York a las 7:32. Todavía vamos a estar aquí. A las 7:32, bueno, vamos a estar mucho rato más, ¿no? Y a las 9:37 tenemos a Los Ángeles contra Atlanta de nuevo. Por Nueva York, Chris y Boston, Chris Sale va a lanzar por Boston y está en veremos. El hecho de Chris Sale que está lesionado, le sí. duele el hombro y no sabemos. Él dice que está bien, pero eso es una incógnita de Boston. Que Chris Sale, que es su estrella, su as, esté o no esté bien, ¿no? Que no sé ahora quién va a pichar por
Los Yankees va a ser J.A. Happ. Que okay. fue otra adquisición muy buena.
Sí.
Y es un veterano y creo que le ha ido muy bien últimamente y creo que también en la postemporada.
Sí.
Es un veterano que sabe lanzar.
No, es que vino los Yankees está ganando.
Sí.
Bueno, los Bravos y los Dodgers tiene Aníbal Sánchez, los Bravos, este muchacho venezolano que se inició aquí en Miami, jugó varios años aquí. Aquí lanzó unos hino run, ¿ok? Aquí tuvieron un niñito, se le murió, acababa de nacer y fue una tragedia completa de Miami. Al fin lo cambiaron para Detroit. Estuvo muy bien allí, de pronto se cayó, se desapareció, fue para la Liga Menor, regresó y se ha reinventado con los Bravos de Atlanta de nuevo y iba a ser el abridor del juego de hoy por Atlanta. Y como dijimos ya, Clayton Kershaw va a abrir por los Dodgers. Así que vamos a ver qué pasa ahí en este juego. Y esos fueron los juegos de hoy y los juegos que vienen hoy. ¿Okay? Se ponchó Trevor Story con hombre en posición anotadora. Y ahora vienen a batear los Rockies dentro de unos minutos. Y vienen Yelich, Brown y... ¿cómo se llama este? Aguilar, la
sí,
primera
para,
base.
Para los cerveceros.
Para los cerveceros Milwaukee.
En la última mitad de la octava entrada, ¿no? Creo que están en el octavo.
Sí,
entonces
sí.
Se está acabando el juego. Sí. Siguen ganando ellos 1-0.
Sí, sí, exactamente.
Un juego muy clave, porque no quiere estar perdiendo 2-0.
No,
una serie de primero a tres, imagínate.
Sí, y tiene en realidad tiene un solo chance
sí.
El equipo de los Rockies.
Para
ponerse adelante.
Bueno, la última vez creo que en la novena empataron el juego.
En la novena empataron el juego, cayeron a palo. Al
no habían hecho nada.
Sí.
Algo parecido a este juego. No habían hecho nada por mucho entrada.
Son peligrosísimos los Rockies como está terminando. Eso. Bueno, vamos a decir unas cuantas cositas de béisbol mientras esperamos esta cosa. El legendario scout de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Mike Brito, hizo el lanzamiento de honor ayer, previo al juego primero de la serie divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta en el Chávez Ravine. ¿Se dice Ravine o Ravine?
Bueno, aquí dicen, sí, Ravine, Chávez Ravine.
Ravine es como cañada,
sí.
Porque Brook es arroyo, pero con agua. Sí. Ravine puede ser cañada seca o con agua.
Sí.
Ok, el octogenario Brito, todo el mundo lo ha visto, un tipo un sombrerito. Uno,
¿con tabaco o sin tabaco?
No sé cómo tenía ayer, pero antes contaba con David.
Sí,
sí, y con el aparatico de medir la velocidad. El tipo lo está viendo desde ganací, yo creo.
Wow.
El octogenario Brito, famoso por descubrir este ala de los Dodgers, como el sonorense Fernando Valenzuela, es el que escribió este, es mexicano.
Mexicano, sí.
Y el sinaloense Julio César Urías. Okay, más nadie, o sea, ni siquiera que entre muchísimos otros miembros de la Organización de Los Ángeles a tiempo completo, es un miembro de la Organización de Los Ángeles a tiempo completo del año 1978, efectivamente, okay, hace cuánto, 40 años, cuánto hace de eso. Entonces, esto, bueno, 78 al 2008 son 30. Al 2018, 40 años hace esto.
Sí, aquí tengo un video de del lanzamiento y tiene su sombrero, tiene su tabaco. Ah, entonces...
Pero bueno, el jueves Brito estuvo acompañado por en el montículo por Banzuela y el ex catcher de Los Ángeles, Steve Yeager, quien fuera el receptor del toro. El
tremendo,
toro
decía, tremendo tabaco lo que tú.
Sí, el toro le dicen a Venezuela, ¿no?
Sí.
Eso fue al principio de la carrera del sur de Estelar en la década de los 80. Wow. Brito fue saltado al salón de la fama del béisbol cubano en el año 2005 y en el 2014 fue nombrado scout del año a nivel internacional. O sea, este no es improvisado, este hombre. Lo estamos viendo parado con su maquinita, con su radar, chequeando los peloteros.
Y otra leyenda que estaba, Sandy Koufax estaba ahí.
Sí, sí, bueno, imagino.
Creo que en primera fila mirando el juego.
40 años, casi todo el que está.
Oye, luce bien, pasó de edad, luce.
Sí, un hombre que se retiró porque tenía artritis. Okay,
y ver, todavía hasta esta altura lo veo parado,
sí,
lo veo.
Sí, y es un asesor de los pitchers y todas las cosas, está muy bien, se mantiene bien.
Se mantiene bien.
No ha engordado ni nada, parece que va a pichar mañana.
Y el otro que sigue, que a veces sí. Nos ha asustado, los horas, lo vi. Después que ganaron, creo, no sé si fue la división, con un baño de champán, sí. Que le cayeron encima y él con su, tenía puesto
los
goggles esos.
Los espejuelos para que no se le mojen
el champán. Estaba de pie, estaba andando.
No, ese tío, mira, yo estuve sentado con el rato en el 2004, que fue el match del equipo de Estados Unidos, en 2004 en Atenas.
Ah, wow.
En Atenas. Y entonces él vino a la, tú sabes, nos sentamos la familia olímpica, es un lugar de los estadios que tienen que hacerlo, para que es como un salón de estar allí, donde hay una serie de neveras para nosotros tomar lo que nos dé la gana. No hay bebida fuerte, pero hay cerveza,
sí.
La gente, y vino. Pero hay helado, la gente ahí normalmente en verano lo que quiere es helado y jugo, etcétera. Y él vino y se sentó con nosotros allí a tomarse un refresco. Y estuve hablando, fíjate, le saqué enseguida lo de Cuba, el Almendares, el Guajiro Peña,
yes.
Esto, Piña, ¿do you know Piña? Digo, yo, desgraciadamente conozco a Peña. Entonces, el tipo muy claro y ganó en ese partido, ganó la medalla de oro de Estados Unidos.
Qué bien.
Le ganaron el último juego a Cuba. Y entonces, el tipo contento. Y tiene un amor por Cuba ese hombre, chico.
Sí.
Se ve que lo que ese tiempo que se pasó allá fue una maravilla.
Sí.
Haciéndome los cuentos del Marianao, el juego con el Marianao y con la Mandara, ¿verdad, Guajiro?
Peña,
¿verdad?
¿Tú conoces la Sora?
Sí. No, sí, él está en otro mundo.
Está en otra banda. Pero es triste porque yo sé que la Sora ha hablado de Peña, como tú
no,
dices. Peña, how are you, Peña?
Sí, el día, ¿te acuerdas que te hablaban por teléfono y hablaban en cuatro idiomas diferentes?
Sí, ese día.
El inglés de Peña.
El inglés un español.
El inglés de Peña, el español de...
Los cuatro idiomas, sí.
Sí, el español de la sorda, el inglés de la sorda y el inglés de Peña, que no tenía nombre.
Eso fue buenísimo.
¿Te acuerdas?
Sí.
No lo grabamos eso. Porque eso es para la historia.
Sí, eso para
okay. Nadie se enteró de lo que estaban diciendo.
Bueno, lo que quiero que le diga a los fanáticos, tú estás hablando de juego ese tan importante. ¿Cómo está juego ese que hay en ella?
¿En cuál juego?
En el octavo.
En el octavo.
1-0. Está en primera, Cristian Yelly le dieron la base. Ok. Y está bateando Ryan Brown, hombre en primera, no hay out para los cerveceros. Están la salida del octavo, lo único que le queda a los Rockies es el noveno. Tienen que hacer carrera en el noveno. Si los cerveceros no hacen más ninguna aquí, tienen que hacer por lo menos una para empatar. Sí.
Increíble lo de Yelich, ahora lo caminan. Entonces,
le tiraron
¿qué respeto pelotas? Tienen? Y entonces ha mejorado en todo.
Claro, le tiraron cuatro pelotas. Ha ido dos veces al...
Entonces, sí.
No, sí. Dos veces al bate le han dado dos veces por bola, le han dado dos veces, no conectó. No.
Y quizá con razón.
Sí, no quieren. Bueno, yo lo prefiero. Lo más bonito es que está en primera y se roba la segunda, pues eso lo hizo ayer.
¿Ah, sí?
Ayer le dieron la base, se robó la segunda. ¿Ok? Avanzó a tercera con no sé cosa y con un fly sacrificio entró. Entonces, bueno, el tipo te hace cualquier cosa. No digo. Y todo eso cuenta a la hora.
Eso todo.
Bueno.
El Colorado está obligado a ganar este juego, si no, que se olvide, ¿sabes?
Sí.
Sí, bueno, tienen que ganar los otros tres.
Sí.
Si pierden este juego. Bueno, el tiempo de Bryce Harper en los nacionales pudiera estar contado.
¿Por qué?
Él mandó un a ver cómo se llama esto, un Instagram.
Sí, que es, un, es como una página social.
Exactamente.
Se basa más en las fotos.
Es como Facebook o algo así.
Sí.
Y entonces está con un letrero, más o menos, que dijo, mandó 9 fotografías acompañado de un mensaje muy simple. A todos los fanáticos de la ciudad de D.C., de
sí, Distrito de Columbia.
De Columbia, muchas gracias. Eso lo sé.
Okay. Hablando de una querida, eso parece como tú sí. le mandas una nota diciendo, oye, como yo te he querido y qué bueno, pero
exactamente.
Ya, nosotros, ya se despidió.
Nosotros que nos queremos tanto,
tanto sí.
no debemos
no pinta bien.
Debemos separarnos, no me preguntes.
Sí, no sé por qué. Los quiero mucho, pero bueno, esta
no falta de cariño.
No.
Te bueno. quiero con el alma.
Te quiero comer,
pero bueno. Por tu bien, te digo adiós.
Pero lo interesante, ¿cuánto le van a ofrecer? Yo creo que esos contratos de 400, 300 millones.
Yo creo que le están dando demasiados millones a la gente.
Quizás le cortan los años. ¿Qué pasó con J.D. Martínez? Fue algo como 100 y pico, 4. O sea, era una cosa más razonable.
150 y pico.
Y eso que tenía, creo que a Boras y todo eso, pero.
No, no, pues, más que lo de Martínez por ahí no va a crecer mucho. Ese cuento no que le van a dar lo mismo de tanto o más, todo es un cuento.
Es que no te...
Yo no creo, si no pónganse a ver. Vamos. Si es que le dan, el que se lo den, porque si no se va, se lo tiene que dar el equipo de Washington. Él no va a salir con los bolsillos vacíos el año que viene.
Va a ser alguien muy enamorado de él, pero no sí. tuvo una buena temporada. Entonces...
No, y yo me puse, el otro día saqué una comparación punto entre dos personas, que los dos se sabe que son buenos peloteros, pero uno tiene una fama tremenda, están hablando del contrato, que es Harper, y otro que sí, que saben que va a ser gente libre y que va a costar caro el que lo vaya a comprar.
Emilio está ansioso, ya puso la música.
Que es Arenado, y Arenado supera en todos los departamentos.
Ese sí.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Con la revolución. ¡Usa! Musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicho departamento, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condena de la manera más firme posible las injustas prácticas del gobierno comunista de Cuba contra los activistas de los derechos humanos y hacen un llamado para que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Tomás Núñez Magdariaga, cuya vida se encuentra en peligro. Tomás Regalado con el siguiente reportaje.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos y hacen un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Núñez Magdariaga, cuya vida está en riesgo. La portavoz dice también que los Estados Unidos denuncian que la salud del prisionero político es crítica y que las autoridades de La Habana le han negado a su familia la oportunidad de verlo.
Recibimos el mensaje.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Televisión Martí sobre las declaraciones de la señora Nauert.
Los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático que ha estado en huelga de hambre por más de 50 días en protesta de su injusto encarcelamiento.
Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACO, fue arrestado por el régimen y condenado en un juicio sumario donde le negaron la oportunidad de presentar testigos a su favor.
La democracia cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan denuncia y denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO, en entrevista con Radio Martí, reaccionó desde Cuba a las declaraciones de Estados Unidos.
Agradecemos enormemente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por este comunicado a favor de la vida y de la libertad de Tomás Núñez Magdariaga, uno de nuestros presos políticos. Los bancos tienen más de medio centenar de activistas en prisión.
El comunicado del Departamento de Estado señala que la condición física de Núñez Magdariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio oscuro de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible esas prácticas y hacen un llamado al gobierno cubano a fin de que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Esto que acaba de hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debieran hacerlo todos los gobiernos del mundo libre, todos los gobiernos que se sienten y se autoproclaman gobiernos democráticos, defensores de los derechos humanos.
Por otra parte, una enfermera colaboradora de la policía política declaró a Nurbia Núñez, sobrina del preso político Tomás Núñez Magdariaga, que le están suministrando sueros intravenosos y que él no se los quita como en otras oportunidades y que aún no le permiten visitar a sus familiares a la sala del hospital en la que se encuentra recluido. Así lo comentó Nurbia a Radio Martí.
Una enfermera de allí de la sala, ellos me dijeron que estaba descuidado, que estaba muy disciplinado con los sueros, que estaba dejando suministrar bien, y no lo puedo ver, se puede pasar a donde está. Y bueno, que lo único malo que él tenía era que no quería comer.
El desempleo entre hispanos en los Estados Unidos se redujo en el mes de septiembre a su nivel más bajo en 45 años. El Departamento del Trabajo informó el viernes que la tasa de desempleo entre hispanos de 16 años o más fue del 4.5% el mes pasado, la cifra más baja desde que empezaron a registrarse estos datos entre la población latina en 1973. En el mes de agosto había 26.927.000 hispanos con empleo en el país y en septiembre esa cifra aumentó a 27.059.000. Es decir, 1.287.000 hispanos consiguieron trabajo en el mes de septiembre, de acuerdo con las cifras del gobierno. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo último en el juego entre los cerveceros de Yelich y los Rockies de Colorado, están las bases llenas sin out para los cerveceros en la salida del octavo inning. Ellos son aquí home club, okay. Así que está Mustaka, el hombre que ganó con hit el juego ayer, bateando con la base llena, tiene dos bolas y un strike. El juego está 1-0 a favor de los cerveceros y a los Rockies le queda solamente la entrada del noveno. Bueno, ya hubo carrera, vamos a ver cómo fue. Batió Mustaka, vamos a ver qué pasó. Batió un hit Mustaka, igual que hizo ayer, y anotó Christian Yelich y se quedaron las bases llenas. Ok, está 2-0.
Únicamente los sábados, si mete el role por tercera, tira home a primero un double play, ¿no?
Sí, pero ya eso no pasó. Ya pasó que está el juego ahora 2-0 a favor de los cerveceros y la cara sigue hinchada, las bases llenas sin out. Ok, viene a batear ahora Pérez, que tiene hoy de 4-2, impulsó una y anotó otra. Ok. Así que vamos a ver, ¿no? De Mustaka que tiene 4-2. 3-2 y anotó una Pérez. ¿Okay? Hernán Pérez, que en este momento está jugando el campo corto y tiene un strike ahora. Bueno, vamos a hablar un poquitico de basquetbol y yo interrumpo cuando pase algo distinto aquí en este juego que estamos viendo.
Importantísimo, un juego muy importante.
Sí, ¿no? Y se lo estamos comentando a ustedes más o menos cada vez que pase algo interesante. O sea que cuando pase, inmediatamente se lo damos. Bueno, el guardia de Oklahoma City Thunder, Andrés Robertson, se perderá al menos 2 meses adicionales de un contratiempo durante su rehabilitación tras una cirugía de rodilla izquierda. Eso lo dijo el equipo. Después de sufrir una ruptura en el tendón rotuliano en enero, Robinson estaba en camino de regresar a la duela en noviembre, pero debido a una irritación por una sutura que no podía tocar, necesitaba un procedimiento adicional. Eso pasa que le hacen, lo cosen y se empieza a tocar ahí. Evidentemente se le irritó, ¿ok? Pero está metiendo el dedo donde no puede en la herida y tiene que pasar más tiempo, ¿ok? Por bruto, ¿ok? Se dice que la cirugía inicial para reparar el tendón patelar, ese es el de la patela, o sea, la rótula, está sanando adecuadamente, pero la sutura debía retirarse. O sea, tienen que sacar los puntos y ponerle otros nuevos. Qué mulo. Robinson tiene 25 años, será revaluado en 2 meses, pero probablemente necesitará más tiempo antes de estar disponible para regresar. Y está perjudicando a su equipo con eso. Bueno, el nuevo centro de los Mavericks, de André Jordan, se perdió el viaje de equipo a China para dos partidos de exhibición debido a las razones personales no especificadas. No se sabe por qué, pero no va a ir. Jordan y su compatriota Harrison Barnes se quedaron cuando el equipo se fue a China esta semana. Barnes, de 26 años, se lesionó un tendón en la curva, la práctica, y podía perderse todos los juegos de la pretemporada. Así que eso es lo que pasamos. Y voy a hablarle de algo que di un avancito en el día de ayer. Los gerentes generales de todos los equipos de la NBA le hicieron una encuesta con ellos en diferentes preguntas. Yo se las voy a ir dando. Es larguísimo, pero vamos a dar una parte por lo menos hoy. Y esas preguntas, ellos hablaron de los equipos, quién sé esto, esto otro, no podían votar ni por sus equipos ni por jugadores de sus equipos, naturalmente, para que no beneficiaran. Pero hay una serie de respuestas. Bueno, le voy a decirle que Hernán Pérez se acaba de ponchar con las bases llenas, el primer out que tienen los cerveceros, y viene a batear Shaw, la segunda base ahora, que hoy tiene de 2-2 y está bateando 400 en estos dos juegos. ¿Okay? Le voy a decir, la mayoría de... Este es el año número 17 de forma consecutiva que esta encuesta a los gerente general de los equipos de la NBA se hace con esta serie de preguntas. Y hay varias cosas que ya comenzaron ellos. Por ejemplo, el 93% de ellos considera que los Warriors de Golden State van a volver a ganar el campeonato de la NBA. Sin embargo, consideran que el equipo de Boston ha mejorado mucho, ¿okay? Que tiene más refuerzos ahora, y que es probable que después que LeBron se fue, LeBron James se fue para la conferencia del oeste, el este lo gane Boston y vaya a los finales. Y algunas personas de este grupo piensan que Boston pudiera destronar a los Warriors con este. Y el único problema es que el 7% piensa eso y el 93%, el 93% piensa que los Warriors con este van a volver a ganar. Así que tiene que estar equivocado mucho la gente para que no pase así. Vamos a hablar, la pregunta, nos vamos a ir un poquito rápido porque esto es largo, y las predicciones. Ok, ¿qué equipo ganarían la final de la NBA? Ok, bueno, le digo 87%, no, 87%, no 27, 87% Golden State, 7% Boston, 7% Houston. El año pasado, Golden State ganó por 1.23% y efectivamente la gente estaba en claro. Eso fue lo que ganó. Así que esto, esa es la primera pregunta y la primera respuesta. LeBron James fue los favoritos para ganar, y él y Kevin Durant el año pasado para jugador más valioso. ¿Quién será el jugador más valioso en este año? Bueno, en primer lugar está, esto elaborado, el número de votos, ¿no? LeBron James, otra vez, 30%. Kevin Durant, 27%, otra vez. Anthony Davis, de los Pelicans de New Orleans, 17%. Y James Harden, de los Rockets de Houston, el 10%. También hay otros que recibieron votos. Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, Stephen Curry, de Golden State, Kelly Irving, de Boston, Kyrie Leonard, de Toronto, Russell Westbrook, de Oklahoma. Ok, si usted fuera a empezar un equipo ahora, y usted fuera a escoger un jugador de basquetbol, ¿a quién usted escogería? ¿Ok? Bueno, el 30% escogería precisamente a Giannis Antetokounmpo, el muchacho griego de Milwaukee. Anthony Davis sería la elección del 23%, este muchacho que juega para los Pelicans de New Orleans. Kevin Durant del Golden State, el 20%. LeBron James de los Lakers, el 17%. Me imagino que no está en primer lugar aquí LeBron porque simplemente por la edad que tiene. Si usted va a empezar un equipo, buscará a alguien muy joven. Por eso estos dos primeros son los más jóvenes del grupo. Stephen Curry sería el 7%. Joel Embiid, ese delantero de Filadelfia, sería el 3%. Y Carl Anthony Towns, otro jovencito, fue el que ganó el año pasado con un 29%. Bueno, el que ganó es el favorito, no el que ganó el jugador más valioso. Entonces, ¿qué jugador hace que los coaches contrarios puedan hacer más ajustes para adaptarse a él? Bueno, el 60% dice que LeBron James de los Lakers, saben que ahora está con los Lakers, LeBron James. El 20% es James Harden de Houston. El 10% es Stephen Curry de Golden State. El 7% Kevin Durant de Golden State también. Anthony Davis de New Orleans tiene el 3%. Y el año pasado fue LeBron James el favorito con 48%. Ok, ¿qué jugador tiene más chance de convertirse en, vaya, mejorar tanto que se convierte en una estrella este año? Bueno, son novatos la mayoría, algunos que han estado fuera un poquito y piensan que se van a arreglar. Jamal Murray de Denver, 20%. Brandon Ingram de los Lakers, 10%. Jason Tatum de Boston, se llevó un tiempo, pero se había caído, 10%. Aaron Gordon de Orlando, 7%. Kyle Kuzma de los Lakers, 7%. Kevin Leonard, claro, estaba lesionado, etcétera, de Toronto, 7%. Lauri McKinnon de Chicago, 7%. De John Murray, San Antonio, 7%. Y Ben Simmons de Filadelfia, 7%. Ayer lo comenté esto y dije, pero encima fue novato del año. ¿Qué más va a ser? No puede ser novato del año otra vez. Pero bueno, el año pasado el favorito fue Carl Anthony Towns, de nuevo, este muchacho de origen dominicano, cogió el 21% de simpatía en este sentido. Ahora dice, ¿cuál es el mejor armador o point guard en la NBA? Stephen Curry tiene 57%. Russell Westbrook de Oklahoma, 17%. Kyrie Irving de Boston, 10%. Chris Paul de Houston, 10%. James Harden de Houston, 7%. Y el año pasado escogieron también a Stephen Curry. El año pasado fue con más, un 67%. ¿Y cuál es el mejor tirador que hay en la NBA? Aunque el tipo de más puntería tiene, pero que sea guard, no puede ser centro, porque el centro está tan pegado allí que lo tira y tiene un porcentaje mucho más grande. Pero bueno, ¿quién es el mejor? James Harden, el hombre de la barba de Houston, 73%. Ese está solo ahí. Klay Thompson de Golden State, 10%. Stephen Curry de Golden State, 7%. Pero James Harden, 73%, casi las tres cuartas partes, dicen que ese es el mejor que hay. El año pasado el que ganó fue James Harden, pero inclusive con más votos, con 83%. ¿Quién es el mejor delantero pequeño de la NBA? Bueno, 57% LeBron James, el 40% Kevin Durant de Golden State, el 3% Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, y el año pasado fue también LeBron James con 61%. Así que esto, vamos a ver que se me fue la... Ok, ¿qué ha pasado aquí? Que se me había ido la pantalla de la computadora. Bueno, no ha pasado nada, en realidad. Esto, pero hay dos ya se han ponchado. Luego dos individuos que han venido con las bases llenas se han ponchado. Igualito que pasó en el inning pasado. Tienen un out todavía, pero ya la cosa es distinta. Con dos outs, esto está bateando ahora Eric Katz, ¿ok? Que es el octavo bat, el receptor tiene de 3-1 hoy. Pero ya la cosa para los empezaron. Pero el juego está 2-0 y para empatarse a Leigo le queda un solo inning al equipo de los Rockies. Volvemos a nuestra encuesta. A ver, el delantero pequeño mejor, el LeBron James. Para que usted no lo crea, LeBron James es un delantero pequeño, no es el delantero poderoso. Tiene 57%. Kevin Durant de Golden State, 40%. Ya gente Copungo, Milwaukee, 3%. ¿Ok? Y el año pasado, LeBron James fue el que más simpatía tenía con 61. ¿Y cuál es el delantero poderoso? Es el delantero grande de los dos, el mejor de la NBA. Anthony Davis, de los Pelicans de Nueva Orleans, 37%. LeBron James, de los Lakers, 33%. Ahí lo ponen en las dos posiciones. ¿Por qué? Porque LeBron juega lo mismo una posición que otra, que juega de armador también, porque es un tremendo pasador. En tercero, Kevin Durant de Golden State, también juega las dos posiciones, está en el 17%. Y Giannis Antetokounmpo, el 10%. Otro que juega donde quiera. Juega lo mismo delantero que el guard, que juega como armador. ¿Ok? Así que, esta gente. ¿Y cuál es el mejor centro de la NBA? Esto es importante. Anthony Davis, el muchachito de New York, el muchachito pero tiene 7 pies. Y los, ¿qué vas a ver? Ericas.
Sigue 2-0, ¿no?
No, Ericas batió un hit. No han puesto la carrera todavía. Y metió 2 carreras. Está 4-0.
Está 4-0. Es el puntillazo.
Hey, 4-0, hombres en primera y segunda con 2 outs para los cerveceros. Y bateando Jeremy Fritz. ¿Ok? Esto, déjame ver. Bueno, no sé por qué pusieron todavía este tipo. Y lo sacaron out. Así que, bueno, está. Vamos a la salida de, la entrada del noveno inning. Anotaron 3 carreras los cerveceros en la salida del octavo. Está 4-0. Y eso son las 4 carreras que tiene que hacer para empatar en este inning el equipo de los Rockies. Y si no, que empiece a empaquetar. Porque tenía que ganar los últimos 3 juegos que quedan de la serie para llevarse la serie. Hay que decir, Milwaukee, si no pasa un fenómeno, tiene la serie en el bolsillo. Muy bien. Vamos a darle otro poquitico más antes de lanzarnos a los brazos del Guajiro Peña. Voy a adelantar esto un poquitico. Yo en estos días que venga le voy a dar más, porque esto es una cosa interminable. Vamos a ver. El más pequeño ya lo dijimos. El más grande también lo dijimos. Y ¿Cuál es el mejor centro? Bueno, mejor centro Anthony Davis, New Orleans con 40%. Joel Embiid de Filadelfia, que es un prácticamente un novato, con 33%. Y Carl Anthony Towns, otro jovencito que acaba de firmar un contrato por 190 millones de dólares 5 años. 7%. Así todo, no cree que sea el mejor, ¿no? También recibieron votos ya en Antetokounmpo, que lo han recibido votos de todas las posiciones hasta este momento. ¿Okay? De Marcus Cousins, que está lesionado jugando con los Warriors de Golden State en este momento, no va a estar listo hasta la postemporada. Pero los Warriors de Golden State se pueden dar el lujo de tenerlo sentado, pagarle el mínimo y tenerlo de y cuando venga la postemporada de repuesto ahí, un tremendo centro, ¿no? Esto, Marc Gasol, cogió, me imagino que sin simpatía, y Al Horford, o sea, un español y un dominicano, también cogieron votos para esto. En la movida que hicieron los cambios de la, la temporada pasada, ¿qué fue lo mejor que hicieron? Bueno, le ponen, lo mejor que lo hizo fue los Lakers con 70% y Toronto con el 20%. Bueno, los Lakers pues consiguieron a LeBron James. Así que eso es otra cosa. Así que están en primero. La otra pregunta es, ¿cuál es el jugador que adquirieron que la gente en realidad no lo considera suficiente? Okay, que vale más que lo que la gente cree. Aquí se llama underrated, pero bueno, eso es en inglés. Tarek Evans de Indiana, DeMar DeRozan de San Antonio, Jabari Parker de Chicago, Julio Randle de New Orleans y Dennis Schroeder de Oklahoma. Okay. Trevor Ariza, ese es un veterano muy bueno, define de Marcus Cousins, okay, de Golden State ahora, pero este es el que estamos hablando, y Isaiah Thomas de Denver. Esos son lo que la gente dice que son aquí mucho mejor de lo que la gente cree. Okay. ¿Cuál team es el que más se ha mejorado en esos cambios? Bueno, los Lakers un 80%, Dallas un 7% y Phoenix un 7%. Vamos a dejar esta encuesta ahí y vamos a dar paso a Guajiro Peña. ¿Okay?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Mal, tú terminaste, tú que estás involucrado en el basquetbol y das buena, sigue los reportes bien.
¿Tú crees?
Una pregunta de Guajiro Peña por el caso de LeBron James. ¿LeBron James va a ser el mismo hombre que con el equipo de los Lakers, lo que hizo con el equipo de Miami y Cleveland? ¿No le va a afectar él? ¿Tendrá el equipo de los Lakers ayudante para que pueda ganar?
En este momento no lo tiene. Tiene muy buenas promesas, tiene unos 20 muchachos jóvenes ahí, sí, pero yo no creo que este año ellos vayan a salir mucho. Primero están jugando gente que no ha jugado nunca juntos. Tienen tres o cuatro individuos buenos ahí, pero que son un problema tremendo. ¿Okay? Tiene a Rajon Rondo, que es muy bueno el tipo, pero se faja con todo el mundo, lo han botado a otras partes por portarse mal. Y tiene Stephen, que también ha sido por el estilo, los dos muy buenos jugadores, pero son gente complicada, que lo que hacen es crear problemas. Entonces tiene a Alonso Ball, que es un muchacho jovencito, muy bueno, pero muy joven todavía, que va a ser la estrella posiblemente del futuro, pero que no creo que encaje con estos tipos, porque estos tipos son gente que no ayudan a los muchachos jóvenes y esas cosas. O sea, él tiene su problema, él tiene que ponerse ahí duro, y él lo hace muchas veces, LeBron, y ser más que un jugador para acoplar ese grupo, pero no creo que este año le dé resultado. Yo creo que van a la postemporada.
¿Y hay algunos que han jugado con él otras veces, en los Lakers?
Sí, no me acuerdo ahora.
Algo eso es importante.
Sí, no, pero casi ninguno ha jugado. Han jugado, pero no casi ninguno. Han venido unos veteranos que vienen porque está LeBron ahí, pero no ninguno clave ha jugado con él anteriormente. Inclusive, el Steven ese, lo que ha tenido con él es problemas en la calle, jugando entre dos equipos. Cuando él estaba con los Pacers de Indiana, se le ponía atrás el LeBron y le soplaba la oreja para que le sonara. ¿Te imaginas que es un tipo mayor ya? Si no,
porque los Lakers han tenido figuras estelares ahí,
sí,
¿sabes?
Sí, no, claro, pero ninguno de esos está allá. Ok, Guajiro, vamos contigo.
Ok, bueno, esto es lo que ha pasado durante los mejores bateadores de la Liga Nacional. Y vamos a empezar por Yelich. Christian Yelich bateó 3.23, fue líder en bateo. Gennett, del equipo de Cincinnati, bateó 3. Nadie sabe quién es chiquito porque juega 2 o 3 años y ha bateado siempre, pero con un equipo en último lugar. Freeman, de Atlanta, con 3.9. El señor Caín, de Milwaukee, 3.8. Rendon, de Washington, 3.08. Sobre, tremendo pelotero que está con los Cubs de Chicago, 3.08. Martínez, de San Luis, 3.05. Mazkowski, de Atlanta, 2.98. Y Arenado, de Colorado, 2.28. Carrera anotada. Blackmon, de Colorado, 119. Yelich, 118. Carpenter, 111. Alvin, de Atlanta, 105. Arenado, de Colorado, 103. Harper, de Washington, 103. El señor Bay, que fue el líder jonronero, 101. Gale Smith, uno de los grandes peloteros de Arizona, no hicieron nada este año, 95. Y vamos a ver de los carreras empujadas. Bay, líder, 111. Arenado, 109. Yelich, 109. Aguilar, de Milwaukee, 108. Astores, de Colorado, 107. Suárez, de Cincinnati, 101. Harper, de Washington, 100. Y Freeman, de Atlanta, 98. Y Freeman, de Atlanta, líder absoluto, 191. Mazkowski, de Atlanta, 185. Y Yelich, está en todos los departamentos, flaquito y colado. Tiene 184. Gannett, de Cincinnati, 181. Y Blackmon, de Colorado, 108. Doble, Freeman de Atlanta, líder, 44. Rendon, de Washington, 44, está empatado. Y Carpenter, con 42, de San Luis. El señor Astori, que tuvo una temporada buenísima también, 42. Alvin, de Atlanta, 40. Bay, de Chicago, 40. Arenado, 38. Y por el Filadelfia, Cabrera,
Guajiro, 26. Para, vamos a hacer la pausa y sigues con eso. Después
seguimos con esto.
Empezamos, okay. Apunta ahí.
Si okay. No dejaba el último.
Sí. Okay. Alduro y Sin Guantes se despide de los amigos en Televisión Martí, Facebook Live y Martí Digital. Pueden seguirnos escuchando hasta las 8:30 y nos vamos ya.
Intervención. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Yeah. Hey, I'm gonna get to poo, another one bites the dust. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención. Con la revolución.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.